La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a la tarde en COPE más Sevilla. Hoy viernes estamos a las puertas del fin de semana y tenemos muchas cosas que contarles porque vamos a hablar de esos virus y esas bacterias que cogemos en los hospitales cuando vamos para una cosa y salimos con otra. También Manuel Marbizón, el compositor Manuel Marbizón, nos va a contar qué es lo que se cuece en Sevilla este fin de semana. Y Laura Sánchez, la modelo Laura Sánchez y organizadora de la pasarela We Love Flamenco que se está celebrando, nos va a acompañar también esta tarde, así que quédense con nosotros porque hasta las 6 vamos a estar juntos. Les saluda Mariani Molina.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y nuestro primer invitado hoy viernes es un gran amigo de esta casa, pero además es uno de los hombres que más tiene que contar sobre música cofrade. Y es que mañana se celebra el primer Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional. Es una jornada donde se van a debatir diferentes temas y donde van a acudir la flor y nata de todo lo que tiene que ver con la música sacra. Se celebra en la Real Fábrica de Artillería y uno de los artífices de este encuentro nacional es el compositor Manuel Marbizón. Querido Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mariani, buenos días, encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia.
Bueno Manolo, háblanos un poco porque aquí en Sevilla escuchamos música de Semana Santa pues hasta en agosto. Yo estoy de vacaciones y el novio de mi hija nos tiene puesto la banda sonora en agosto con la música, en fin, da igual la marcha que sea, no importa. Entonces se vive mucho, ¿no? Y vosotros habéis decidido celebrar por primera vez este primer encuentro nacional, y digo nacional porque cuando he visto el palmarés de gente que viene, veo que viene gente de muchísimos sitios. ¿Cuál es exactamente la idea de por qué se celebra? ¿Por qué habéis decidido juntaros para hablar y debatir cosas importantes?
Pues mira, aquí en el sur tenemos un déficit de asociacionismo, ¿no? En el norte es bien entendido, ¿no? Hay muchas asociaciones de compositores, de instrumentistas, de todo, alrededor de la música. En Andalucía no, y por primera vez pues hemos fundado una asociación, SAPROA, Asociación de Compositores de Música Sacra Profesional, para hablar de todas estas cosas y para tener un espacio común en el que debatir y dialogar de todas las problemáticas que podamos tener los compositores, que además de hacer otro tipo de música, hacemos también este tipo de música tan personal o tan peculiar o tan especial. Y bueno, llevamos 9-10 meses ya funcionando. Y la primera idea que teníamos es hacer este encuentro nacional, precisamente eso, para poner en común todas las cosas que son comunes a nuestro trabajo. Y bueno, la verdad que estamos teniendo muy buena repercusión. Hay muchísimos autores que nos están llamando para hacerse socio de la asociación, que ya, vamos, llevamos 9 meses y contamos ya con 100 y pico, con lo cual yo creo que va a representar a todos los que nos dedicamos a, en alguna manera, a hacer este tipo de música.
Hablas de problemáticas, Manolo. ¿Cuáles son esas problemáticas que padecen los compositores andaluces y nacionales?
Bueno, mira, principalmente lo que queremos es, digamos, una dignificación. Te digo, los instrumentistas, las agrupaciones, las bandas o los músicos que están interpretando esta música están adquiriendo realmente una excelencia tremendo. Se está produciendo una casi profesionalización en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues está teniendo realmente mucha repercusión, pero queda un poquito atrás la labor del compositor, que es el que realmente crea y le da forma a esa música. Entonces, hombre, una pretensión de una dignificación de la labor del compositor, un reconocimiento a nivel estatal de lo que hacen los compositores. Y aparte de eso, hay muchos más fines en la asociación. Hay un fin importante que es la catalogación y digitalización de toda la música sacra procesional de los socios, uh-huh, para la difusión precisamente. Y además hay otro fin importante que es la colaboración entre todos para intentar esa excelencia que han conseguido, como digo, algunas agrupaciones, muchas agrupaciones musicales, pues esa excelencia conseguirla también a nivel compositivo y darle un empuje en la calidad de la composición, ¿no? Ayudarnos entre todos para hacerlo. Uh-huh. También tenemos, pues evidentemente, otros fines que son, bueno, pues tenemos previsto hacer un concurso nacional de música sacra profesional. Wow. En fin, tenemos muchísimas ideas en la cabeza, y la verdad que yo creo que por eso va a ser importante este encuentro.
Hombre, Manolo, yo creo que lo del concurso es una idea magnífica, y además si se hace aquí en Sevilla, que como bien sabes y acabo de decir, que nos encanta escuchar las marchas profesionales, eso sería un éxito garantizado.
Sí, hombre, lo haremos en Sevilla, porque además la acogida por parte del Ayuntamiento de Sevilla ha sido grande, y por parte de la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, pues Manuel Alés dijo, no, esto lo tenemos que hacer en Sevilla, porque Sevilla es referente de estas músicas, y evidentemente está claro, contamos también con la colaboración genial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Sociedad General de Autores, o sea que vamos más o menos pertrechados, uh-huh, para hacer todo esto.
Y de hecho estoy viendo aquí que el alcalde va a asistir, y también la consejera Patricia van a asistir, el presidente de la SGAE, Antonio Netti, van a asistir a esa ceremonia de bienvenida. Y oye, Manolo, estoy viendo aquí nombres realmente importantes en cuanto a música sacra, porque, bueno, puesto el presidente es Abel Moreno, que es todo un referente, naturalmente, ¿no? Bueno, estás tú, que estás también en el Olimpo de todo esto, pero, por ejemplo, estoy viendo que va a acudir el director de la banda Rosario de Cádiz, el de La Esperanza de Córdoba, también el de la banda de Las Cigarreras, por a bote pronto, estoy leyendo así como, pero estoy viendo que vienen también el director, por ejemplo, de la banda de música de Egea de los Caballeros en Zaragoza, y gente que llega de fuera de nuestra comunidad. ¿También se mueve por ahí arriba lo que movemos nosotros?
Mucho, mucho. Ahora mismo hay una popularidad, por llamarlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, popularidad de la música sacra profesional, y hay una, como te digo, unas interpretaciones excelentes por parte de muchísimas agrupaciones. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hemos intentado con este encuentro es que haya voces de toda España. Viene gente de León, viene gente de, como tú estás diciendo, Javier Comés, que viene de Gea de los Caballeros, de Zaragoza, que es una onda que está trabajando muchísimo y muy bien. Viene gente de Murcia para hablar de la música coral y de la música de capilla, o sea que aquí caben absolutamente todas las músicas que tienen relación con las procesiones y con las hermandades. Viene gente de Valencia, Ferrer Ferrán, que es un compositor importantísimo. Viene gente de Ciudad Real, viene gente de Valladolid. Uh-huh. Bueno, realmente estamos muy contentos por la acogida. Y bueno, también para hablar, por ejemplo, hay una mesa de hermandades y patrimonio musical. Eso es. en el que está pues el hermano mayor de la Pastora de Cantillana. La Pastora de Cantillana tiene un tesoro musical tremendo de, uh-huh, de coplas de hace 200 años, de Turina también. Uh-huh. Entonces vamos a hablar ahí, que estará Francisco Vélez, que estará el hermano mayor de la Esperanza de Triana. Uh-huh. En fin, ahí vamos a hablar de cómo uh-huh, bueno, el ponente va a ser José Luis Aldea, uh-huh, que es el compositor y además hermano mayor del cachorro y además compositor. Uh-huh. Y lo que vamos a hablar sobre las hermandades, cómo protegen ese patrimonio, cómo lo difunden y cómo lo potencian, ¿no? O sea que yo creo que vamos a hablar desde todos los puntos de vista.
Sí, porque van desde los derechos de autor y compositores de la música sacra, y ahí, por ejemplo, pues tenéis a abogados de la talla de Joaquín Moekel, hasta, bueno, las bandas de música de cornetas y tambores. Vais a hablar de esa banda de música y de sus compositores, de la música coral. Tocáis, como acabas de decir, hermandad y música sacra. Creo que no os habéis dejado ningún tema en el tintero para tocar.
Yo creo que no, la verdad que hemos intentado, hombre, está muy constreñido a un día, tenemos tres mesas por la mañana, tres mesas por la tarde, que van a ser de duración alrededor de una hora, 50 minutos, una hora, en el que vamos, digamos que estos son plantar las bases para el diálogo en cada uno de los apartados, ¿no? Uh-huh. O sea, la profundización ya se hará evidentemente por parte de la asociación a lo largo del año, pero con las conclusiones que saquemos de este encuentro.
Manolo, hemos escuchado al principio una de las composiciones tuyas más emblemáticas, que además precisamente este año cumple un cuarto de siglo, 25,
sí, señor.
25 años, que la compusiste justo para el pregón de nuestro querido Carlos Herrera, un pregón que ha llegado hasta el espacio, tengo entendido, hasta el espacio interestelar. No hay fiesta y reunión cofrade que no se hable del pregón de nuestro Herrera. Y oye, te tengo que preguntar, porque todo el mundo conoce tu palmarés y todo el mundo sabe quién eres tú, pero dime cómo te inspiras, o sea, cómo te inspiras para componer estas verdaderas joyas.
Pues muchísimas gracias por lo de joya.
Que es verdad.
Me encomiendo al Señor, le pido que me dé un poquito más de creatividad. En fin, yo creo que todo es experiencia, trabajo, sobre todo experiencia, muchísimo trabajo. Y hombre, para la música profesional y para otras músicas, yo que soy una persona muy creyente, sinceramente, pues yo le pido a Dios que me siga dando esa ayuda divina, que yo la siento y la entiendo.
¿Te acuerdas cuántas tienes en tu palmarés, cuántas marchas?
Algunas, me gusta contarlas.
Sí, pero por lo menos más de 300.
No, para nada, 40 y tantas.
40 y tantas nada más, oye, pues sí, yo para mí que eran muchas más.
No. Uh-huh. Yo hago a lo mejor una cada año o dos, a lo mejor, si está la cosa un poquito apretada. No, para nada.
¿Eso quiere decir que este año vamos a tener nueva marcha?
La tengo en cartera y tengo que hacerla, porque ya tengo una petición muy muy especial, además de la Sagrada Lanzada.
Wow, bueno, ¿y para cuándo, Manuel? ¿Para cuándo?
Lo antes que pueda, a ver si termino el encuentro, y luego Reza Sevilla, el espectáculo, que estamos inmersos también en lo de Reza Sevilla. Uh-huh. Y a ver si termino estos dos proyectos grandes y ya me puedo poner a saco con el tema este.
De ese espectáculo me tienes que contar y tenemos que hablar, ¿eh?
Pues cuando quiera, este año va a ser muy, muy, muy importante, y además yo creo que va a ser un antes y un después, sin lugar a dudas.
Pues deseando conocer más cosas. Querido Manolo Marbizón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ni que decir tiene que ese congreso va a ser un éxito y que estaremos esperando ya esa segunda edición, que seguro que se va a dar.
Estupendo, un abrazo muy grande, Mariani, a ti y a toda la audiencia.
Abrazo para ti.
Más de 500 kilos de caldereta de cordero gratis. Uno de los eventos más singulares de Sevilla. Del 17 al 20 de enero, fiesta de la caldereta de Huébar del Aljarafe. Días de hermandad, grandes conciertos y actividades para todos. Fiestas patronales en honor a San Sebastián. Ayuntamiento de Huébar del Aljarafe.
COPE Sevilla.
No me muevo por si te despiertas. Me niego a empezar el día. Quiero retrasar ese momento. El espejo siempre me recuerda que no soy la de mi cabeza. Y no es casualidad tanta niebla por dentro. Y si le hago caso, sigue mordiendo, tira hacia abajo. Y yo que solo quiero ya parar de luchar. Este cuerpo es mi templo, aunque a veces...
En una tarde de viernes, en la antesala del fin de semana, es un placer escuchar una canción como esta, que lleva por título Mi templo, cuya autora, bueno, no es la autora, pero sí nos la canta Julia Medina. Julia Medina está con nosotros esta tarde. Querida Julia, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí, soy la autora.
Ah, eres autora. Ah, perdón, sí, fíjate, claro. Yo pensaba que había sido el productor también, Pablo Cebrián.
No, no, esa vale, canción, o sea, hablo de mí. Es tuya. Sí, yo escribo mis canciones.
Bueno,
es verdad que Las damas y el vagabundo, que es la que presento al Benidorm, sí. Esa es la primera canción que canto que no he escrito yo. Uh-huh. Y es una experiencia nueva para mí, pero justo eso es lo que me invita a hacerlo, a vivir cosas nuevas.
Claro, teniendo en cuenta la letra de la canción, que es una letra de autoaceptación, es una letra de reconciliación,
claro,
con uno mismo. Claro, me chirriaba que no fueras tú, pero claro. Pero oye, podría ser, ¿no? Ha sido equivocación total mía,
sí,
y no sé en qué estaba yo pensando.
Hay grandes historias que son interpretadas, ¿no? Por uh-huh. cantantes.
Pero es lo mismo, Julia. Es lo mismo cuando tú estás escribiendo lo que te nace de esos jirones de piel que se pierden uh-huh. por el camino, a que te lo den.
Pues fíjate que yo en parte, y parece que me echo piedra sobre mi propio trabajo, pero yo creo que un intérprete puede llegar a sentir, porque al final la magia de la música es que es súper empática, ¿no? Y a todos nos ha pasado que sentimos que un artista nos ha escrito una canción a nosotros y lloramos cuando la escuchamos, o decimos, esta es mi canción, y todos tus amigos saben que es tu canción. Es como, creo que es la magia de la música. Uh-huh. Y yo además que me gusta también escribir para otros artistas, uh-huh. Cuando esa canción ya les pertenece, yo siento que es de ellos completamente. O sea que sí que creo que un intérprete puede llegar a sentir suya.
Hacer la suya.
Sí, uh-huh. totalmente. Mira a Rocío Jurado, ¿no? Por ejemplo, que nunca escribió una canción, pero
cierto.
No te lo imaginas en otra voz. Es cierto. Su historia y te lo cantaba con una verdad que, uh-huh. que pocas veces se ve.
Es verdad. Fíjate, me estaba yo acordando ahora que has dicho a Rocío, me estaba yo acordando del Como yo te amo, que claro. la cantó ella y que la cantó Rafael, y a mí me sigue emocionando más cuando la canta ella que cuando la canta Rafael, y eso que Rafael, desde luego, hace una versión maravillosa.
Sí.
A Julia la conocimos en una de las ediciones de Operación Triunfo, hace ya tiempo,
hace mucho.
Y luego Julia empezó sus derroteros por el mundo de la música, pero de repente decides dar un parón.
Uh-huh.
¿Por qué?
Bueno, en realidad no lo decido. Quiero decir, es como una consecuencia. La industria de la música es muy difícil. Ayer me lo comparaban con un partido de fútbol. Uh-huh. Cuando tú sacas la canción, es como el partido de fútbol que ya se está jugando y es lo que ve la gente. Uh-huh. Pero para llegar a ese partido hay un entrenamiento, hay un fichaje, hay unas negociaciones, y con la música pasa lo mismo, se parece mucho la industria, digo. Y claro, pues me he tenido que llevar un tiempo parada, no porque yo quiera, sino porque al final salir de una compañía y entrar en otra es como burocracia, abogados, contratos, ¿no? Uh-huh. Y eso te lleva a parar, pero a mí como compositora no, he estado escribiendo mucho y deseando que saliese ya la música, entonces de pronto sale Mi templo, así que es la primera canción en un año, uh-huh. Y ya siento que ya esto no puede parar, ya tengo que estar a tope, que es como me siento ahora, uh-huh. y ya muy contenta.
Bueno, pues háblanos de Mi templo, porque decía yo que era un tema de autoaceptación.
Eso es.
Pues háblame.
Pues Mi templo lo escribo un día que me despierto un poco cansada de mí misma, ¿no? Como de la relación que tengo con mi cuerpo. Uh-huh. Y claro, me gusta expresarme a través de canciones, entonces me parecía que tenía que escribir sobre esto. Y ya una vez que acabo la canción digo, igual me dejo demasiado expuesta y muy desnuda sacando esta canción. Pero pienso, igual a mí me habría gustado escuchar una canción así, entonces... Uh-huh. Quizá lo que hablábamos antes, que la gente hace suya las canciones. Me parece egoísta quedármela para mí, porque creo que tiene un mensaje muy potente y que le puede servir a muchísimas personas y sobre todo a mujeres. Voy a hablar de mujeres porque creo que sentimos un poco más de presión con el tema del cuerpo.
Precisamente iba a tocar este tema porque yo lo veo como una especie de himno para toda aquella gente, no solamente por un tema tuyo personal, sino para toda aquella gente que le cuesta mucho trabajo aceptar su cuerpo, sea el que sea. Uh-huh. Todos los cuerpos además son bonitos, uh-huh. unos tienen una cosa, otros tienen otra, la perfección no existe. Y no uh-huh. existe porque esos cuerpos que ustedes vean perfectos son cuerpos trabajados. Claro. No vayan a pensar que se nace con un cuerpo así, ni muchísimo menos. Pero es verdad, pensar que una canción así puede servir para estímulo para quien a lo mejor lo esté pasando mal, debe ser también muy gratificante, ¿no?
Sí, es lo que te digo, que al principio me sentí como muy expuesta, pero luego me llegaron mensajes por Instagram de... Hubo uno que me tocó el corazón, una chica que me contaba que estaba pasando por una anorexia severa de hace muchos años y que esta canción le había hecho plantearse ingresar.
¡Qué bueno!
Sí, o sea, se me pone la piel de gallina cuando qué lo bueno. cuento, porque, claro, yo la hago pensando en mí, la hago pensando en buscar un mantra que me ayude, ¿no? Y por eso en el estribillo digo, este cuerpo es mi templo para recordármelo. Y ver que también le puede servir de mantra a personas que lo están pasando muy mal, uh-huh. A mí me reconforta, la verdad.
Uh-huh. Háblame de tu participación en el festival, en el Benidorm Fest, que se llama así ahora. Para mí seguirá siendo siempre el festival de Benidorm.
Igual, pero, me pasa lo mismo.
Pero vas a colaborar además con una artista mexicana.
Sí, sí, sí. Yo como todo, me encanta meterme en cualquier lío, en cualquier fregado, porque la música es lo que me llama, ¿no? Entonces, allá donde hay música yo quiero estar. Uh-huh. Y este año se presentó la posibilidad de participar junto a María León, que es una artista mexicana que uh-huh. lleva ya 25 años en la industria haciendo canciones. Ella baila, ella es actriz, ella es compositora. Una tía, desde luego, que de la que aprender mucho. Entonces, emprender este viaje juntas, y además viaje literal, porque ella está viniendo a España, yo estoy yendo a México para ensayar, para hacer promo juntas, para mí es una oportunidad enorme.
Pero no os conocíais.
Nos conocimos un día de casualidad, antes uh-huh. de saber que íbamos a trabajar juntas, uh-huh. y estuvimos charlando y tenemos muchas cosas en común, hubo mucha química. Y eso hizo que luego, cuando hubo que buscar una voz femenina para esta canción, uh-huh. pensasen en mí. Tanto ella como Pablo Cebrián, que es nuestro uh-huh. productor, que uh-huh. fue el que nos puso en contacto. Claro, ese encuentro fortuito hizo que luego pensasen en mí. Entonces, uh-huh. la verdad es que tengo mucha suerte.
Las Damas y el Vagabundo es el título de la canción que Julia Medina, junto con María León, van a presentar al Benidorm Fest. Y es esta que escuchamos.
Se confundió de planes y con la camisa al revés. Me dijo, ¿qué te pasa? Porque me vio la cara de que esta era la última vez. A salir esta noche, te prometo que no habrá ni un puto reproche. Ponte dos tequilas que hoy queremos derroche. Salud, ya se fue y ahora ¿quién quiere un hombre?
Me gusta mucho.
Es muy divertida, ¿eh?
Muy de festival.
Total, como la antítesis de mi templo.
Sí, sí, desde luego, no pueden ser más diferentes.
Pero justo me viene genial, porque si tuviese que estar... Imagínate que voy con mi templo al Benidorm y tengo que tener esa presión. Y además, removiéndome por dentro de esa canción, todo pasa por algo. Y tenía que ser esta canción, que es divertida, es festivalera. Mm. Estoy segura que es muy del público del Benidorm Fest uh-huh. y que va a encantar.
Bueno, esas son tus expectativas.
Sí, sí.
Pero
sí.
¿Y si acabas ganando?
Hombre, pues si acabo ganando, ganaría un premio económico que me ayudaría a seguir sacando canciones. O sea, uh-huh. que yo invito a la gente a que me vote, claro.
Bueno, después de... porque ahora mismo estás promocionando mi templo y, por supuesto, pues también Las Damas y el Vagabundo, después del Benidorm Fest, ¿qué va a pasar? ¿Dónde pues mira, te vas a meter?
Volveré un poco al cauce que estaba uh-huh. siguiendo mi río, que era preparar mi siguiente disco, mi cuarto disco. Mi templo es la primera canción que sale del disco. Uh-huh. Y claro, si no hubiese estado el Festival de Benidorm, yo habría seguido sacando sí, canciones. Pero bueno, hemos hecho este parón porque nos parecía también interesante y divertido, sobre todo, que es lo que yo busco siempre. Uh-huh. Y en cuanto acabe, pues seguiremos con el curso del río. Seguiremos bueno. sacando canciones.
Pues se llama Julia Medina, ha venido a hablarnos de lo importante que es quererse, con una canción preciosa, quererse, asumirse, admitirse. con una canción preciosa que se llama Mi Templo, y además la vamos a ver peleando en el Benidorm Fest con una canción también divertidísima y encantadora que se llama Las Damas y el Vagabundo. Hoy la hemos conocido más en la tarde de COPE Sevilla y te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias por el hueco. Para los artistas también es muy importante pues tener un hueco como este, ¿no?, para hablar de nuestro trabajo, así que yo de corazón te lo agradezco.
Suerte.
Muchas gracias.
Y no es casualidad tanta niebla por dentro. Y si le hago caso sigue mordiendo, tira hacia abajo y yo que solo quiero ya parar de luchar. Este cuerpo es mi templo, aunque a veces lo mire.
Y a continuación le contamos las tres noticias más relevantes de la jornada. Sevilla pone en marcha la cuenta atrás para la feria, y es que esta mañana ha tenido lugar el acto de colocación del primer tubo de la portada, que contará con 40 metros de alto, 50 de ancho y estará alumbrada por 28.000 bombillas. En el acto se encontraba presente Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, que copa en mano realizaba el siguiente brindis.
Y vamos a hacer un brindis por Sevilla, por los sevillanos, por la sevillana. Vamos a brindar por todos los que hacen posible la Feria de Abril, por todas las empresas que forman parte del montaje de este milagro maravilloso que es la feria más increíble y más bonita del mundo, por la Feria de Abril 2026.
Y como principal novedad, el cambio de empresa en el montaje de la portada y la consecuencia de ganar días sin estos trabajos, facilitando así el trabajo a los vecinos de Los Remedios. Y como si de una película se tratase, De Lora a Nueva York, la historia de un posible expolio. Dos piezas de bronce del siglo I o II han recorrido el mundo desde Lora del Río y hasta 12 millones de euros habría llegado a pagar un coleccionista por ellas. La diferencia entre vendedores y compradores hizo que se activara la voz de alarma. De ello hemos hablado con Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río.
Desde España a Inglaterra, Inglaterra hasta Suiza. Allí son subastadas y son compradas, bueno, pues por una persona de Estados Unidos quien decide donarlas provisionalmente para su exposición en el Museo Metropolitano. Allí es donde se vuelve a llamar la atención de estas piezas. Parece que todo casa con un lío que tuvieron estas personas de aquí de la Costa del Sol con sus compinches, y a raíz de ahí la unidad que se encarga de la recuperación del patrimonio histórico de la Policía Nacional pues empieza a tirar del hilo hasta que pues al final ha levantado la papera y satisfactoriamente ha podido recuperar las piezas.
El alcalde espera que estas piezas únicas terminen expuestas en el Museo Arqueológico de Sevilla. Y novedades también en el caso de Sandra Peña. El pasado miércoles, la familia de la menor, que se quitaba la vida el 14 de octubre tras denunciar su familia que sufría acoso en el centro de las Islandesas de Loreto, mantenía una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo. Tras esta reunión, el tío de Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar, nos dejaba estas declaraciones en las que señala que desde la Junta llegarán hasta el final.
Y la verdad que bien, nos han demostrado su apoyo, que tienen abiertas las vías de investigación, pero es verdad que tienen que esperar a que ahora sea la parte judicial, ¿no?, los juzgados que se decida qué es lo que, o se demuestren los hechos para ellos poder seguir actuando con su parte administrativa, y nos han declarado de que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren.
Paralelamente, reconocía que la querella interpuesta por la familia ya ha sido admitida a trámite.
Pues se presentó una querella tanto contra el centro escolar de las Islandesas como una parte del equipo docente, ¿no?, que son los que están implicados en los hechos, los que denunciamos. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que esta misma mañana ya ha sido admitida por los juzgados y estamos, bueno, iniciando también los trámites de esa querella.
Seguiremos muy pendientes de todas las novedades del caso. Y hasta aquí este resumen semanal, Mariani. Buen fin de semana y buenas tardes.
COPE Sevilla.
Y en nuestro espacio médico hoy vamos a hablar de enfermedades infecciosas que cogemos en los hospitales, algo que nos interesa mucho cada vez que vamos al hospital, ¿verdad? Miren, hay una noticia buenísima y es que la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme ha liderado junto al Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante un estudio nacional que demuestra el impacto de la aplicación de un paquete de medidas específicas llamado PROA en el manejo de la infección por, seguro que ustedes no han oído hablar este nombre, pero muchos lo habrán padecido, Clostridioides difficile. Difícil de pronunciar, desde luego, porque vaya tela. Total, esto son diarreas, pero esto me lo va a explicar muchísimo mejor quien sabe de todo esto, que es el doctor Nicolás Merchante, que es el director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital de Valme. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, a mí me gustaría primero saber exactamente qué es esta enfermedad que tiene este nombre tan rarito. Sé que consiste en tener diarreas, pero claro, esto está producido por algo.
Sí, esta es una bacteria que habitualmente se encuentra más en el ámbito de los hospitales, aunque cada vez estamos viendo más casos también fuera de los hospitales. Y tiene la peculiaridad de que se puede quedar en una forma de esporas que la hace muy resistente a los productos de limpieza, incluso a los productos de limpieza de alto nivel que se utilizan en los hospitales. De manera que el hospital puede quedar contaminado por esta bacteria, normalmente por pacientes que están colonizados y que no lo sabemos. Habitualmente nos coloniza y nos da problemas cuando nuestra flora intestinal, que tiene una función entre ellas de protegernos, de colonizarnos por bacterias, pues cuando perdemos la diversidad y la riqueza de nuestra flora intestinal, esta bacteria pues puede tener más facilidad para proliferar y darnos problemas. Y habitualmente esa pérdida de la diversidad suele ser porque hemos recibido antibióticos por otro motivo.
Doctor, esto es como lo que solemos oír siempre de, es que ha pillado una bacteria en el hospital y oye, pues ha tenido que volver o que no puede salir porque está mal, porque tiene fiebre, porque tiene diarreas, porque esto es lo que ocurre, ¿no?
Habitualmente la forma más típica de presentación efectivamente es que alguien ingresa por otro problema en el hospital, con una alta probabilidad, además recibe antibióticos por otro motivo y esto se presenta como una complicación del ingreso y el paciente adquiere esa infección que no tenía en el hospital y empieza a tener un cuadro de colitis. Pero muchas veces también pasa que aunque adquiere la infección en el hospital no se manifiesta hasta semanas más tarde y eso es muy importante y es algo que hemos también trabajado dentro del estudio. Porque el paciente adquiere la colonización en el hospital, todavía la bacteria no se ha replicado lo suficiente para que le dé síntomas, y los síntomas aparecen en casa cuando me he ido de alta. Ajá. Y si yo no sé que esto me puede pasar, pues a lo mejor me creo que es otro problema no relacionado con el ingreso.
Ustedes han liderado un estudio desde el Hospital de Valme y también, como decía antes, en colaboración con el Hospital Dr. Balmis. El equipo está compuesto por tres personas, incluido usted. ¿En qué consiste este estudio, doctor?
Bueno, pues lo que nos planteamos en torno a 2018, empezamos a preocuparnos por esta infección porque vimos que estaba aumentando su incidencia. De hecho, a nivel de toda Andalucía, esta infección en 10 años se ha duplicado. Hay 2,5 veces más casos que hace 10 años. Entonces, como ya veníamos detectando que estaba aumentando el problema, y es una infección que la puede tener cualquier paciente del hospital, no es exclusivo de ningún servicio, y no todos los profesionales de todas las especialidades, pues a lo mejor la conocían, tenían la formación para sospecharla y diagnosticarla y tratarla, hicimos una intervención formativa para que los profesionales estuvieran muy alerta, la pudieran diagnosticar y la pudieran tratar correctamente. Esto mejoró los resultados, pero vimos que había margen de mejora, que seguíamos teniendo casos que diagnosticábamos tarde, casos de pacientes que recurría a la infección y volvían al hospital de nuevo porque no se habían detectado la recurrencia a tiempo. Y entonces nos planteamos en una nueva fase hacer una intervención más ambiciosa, una intervención yendo a todos los ámbitos de la infección, desde que los profesionales estuvieran muy sensibilizados al diagnóstico. Uh-huh. Incorporamos las pruebas diagnósticas como una batería urgente que se hiciera 24 horas, 7 días en semana. O sea, que si hubiera sospecha de infección rápidamente se pudiera diagnosticar al paciente en 24 horas. Que hubiera sistemas de notificación de los resultados a profesionales de expertos para que fueran a donde estuviera el paciente en el servicio que fuera a atenderlo y a aplicar el tratamiento más correcto. Uh-huh. Y quizás la parte más interesante, incorporando el que desde el momento del alta hubiera además un seguimiento telefónico por una enfermería especializada para si había una recurrencia, porque una cuarta parte de estos pacientes, a pesar de que hagan el tratamiento y acaben el tratamiento teóricamente con los síntomas resueltos, hasta una cuarta parte en los 2 meses siguientes tienen riesgo de que se reactive la infección.
Ajá.
Y entonces muchas veces esas reactivaciones le coge al paciente ya de alta, no sabe que eso estaba relacionado con lo anterior, su médico a lo mejor de atención primaria, que al ser una infección de hospital no la conoce tanto, pues a lo mejor no sabe que esto puede estar relacionado con el episodio previo. Uh-huh. Y con este seguimiento estrecho, estas infecciones, estas recurrencias las hemos diagnosticado más precozmente,
sí.
Las hemos podido tratar en casa sin que el paciente tenga que reingresar.
Uh-huh.
Y hemos evitado reingresos y muertes con esta manera de, un poco esta manera de atender a los pacientes.
Sí, porque efectivamente es lo que le iba a decir ahora, doctor. Sabemos de casos de gente que ha entrado con una patología diferente, bueno, pues una simple operación que sin mayor importancia y que en el quirófano han cogido, por mucho que las medidas profilácticas se estén empleando, pero bueno, como usted dice, se coge la bacteria porque es altamente resistente a los productos que se suelen utilizar para desinfección. Oye, y esa persona ha acabado falleciendo por culpa de esa bacteria. Hasta ese extremo se llega con estos bichitos tan, tan desagradables. Pero son los menos casos, ¿no, doctor?
Esta infección habitualmente tiene una mortalidad comparada con otras infecciones que se pueden adquirir en el hospital, tiene una mortalidad menor. Es una infección que puede producir una mortalidad directa por la infección menor. El problema que tiene es que puede descompensar enfermedades crónicas. Entonces, un paciente de cierta edad con enfermedades crónicas tiene una diarrea persistente por esta infección, puede descompensarse su enfermedad renal o su enfermedad cardíaca, uh-huh, requerir un nuevo ingreso y que ese ingreso ya se complique por otros motivos y a lo mejor falleciendo no inmediatamente por la infección,
sí,
pero sí por un ingreso que no se habría producido
si
no hubiera tenido la infección.
Ya.
Entonces es una mortalidad menos visible, uh-huh, más indirecta, uh-huh, pero que es una carga de enfermedad que tiene la infección.
¿Se puede prevenir, además de lógicamente el estudio que ustedes están haciendo, que están llevando a cabo, pero desde casa podemos prevenir si vamos a acudir al hospital pues para recibir tratamiento, para una intervención quirúrgica? ¿Se puede prevenir, por ejemplo, y hablo desde el desconocimiento más absoluto, con la ingesta unos días antes o unas semanas antes de probióticos?
No, los probióticos no han demostrado, aunque hay mucha presión de las empresas que comercializan este tipo de productos, que además no van con receta, y entonces pues hay una presión de marketing importante de las bondades de los probióticos en esta infección no han demostrado, no tienen datos sólidos de que reduzcan el riesgo de adquirirla. Sí. Lo más importante es no tomar antibióticos si no está plenamente justificado.
Uh-huh.
Evitar la exposición, porque lo que más predispone a que alguien se colonice son la pérdida de la riqueza de la flora intestinal. Y eso quien lo más lo condiciona es haber recibido recientemente antibióticos. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en época de gripe,
sí,
pues la mayoría de los síntomas respiratorios son por gripe, una infección vírica. Y muchas veces esos síntomas duran tiempo, ¿no? Todos hemos pasado una gripe, hemos tenido la fiebre, hemos tenido las mialgias, hemos tenido la tos, y nos queda una tos, que podemos decir coloquialmente, una tos tonta muy pesada que no dura dos semanas. Y presionamos muchas veces y consultamos porque ese síntoma nos tiene incómodo, nos quita calidad de vida, y en esas ganas de que se resuelvan esos síntomas, a veces hay esta tendencia, vamos a poner un antibiótico, ahí no hay una indicación del antibiótico, no va a acortar que la tos secuela de la gripe se quite,
sí,
y sin embargo nos va a hacer mucho daño a otros niveles.
Claro.
Y uno de los daños a los que nos puede hacer es pues este tipo de problema. Uh-huh.
Bueno, pues gracias a esta labor que hacen ustedes desde el Hospital de Valme, se han convertido en un equipo referencia para este tipo de temas. Sabemos que además lo están compartiendo con otros centros, ¿no?
Sí, esto está realizado dentro de un grupo de 15 hospitales en España que colaboramos en investigar en esta infección y que, digamos, coordinamos desde aquí, desde el Hospital de Valme y desde el Hospital de Alicante, ¿no? Que somos los dos centros coordinadores, pero es un estudio de multicéntrico nacional y sobre todo es pionero a nivel internacional, porque en esta infección no se habían hecho ninguna intervención de este tipo, ¿no? Uh-huh. De hecho, se ha publicado el resultado en una revista de alto impacto del ámbito de las enfermedades infecciosas a nivel mundial.
Y está ocurriendo, pues como dice usted, con mucha más frecuencia de lo deseado. Pues doctor Nicolás Merchante, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital de Valme, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y habernos aportado luz a un tema que es verdad que cuando nos vamos al hospital para pasar unos días nos preocupa bastante porque está a la orden del día. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el interés en nuestro trabajo.
Cirque du Soleil llega a Sevilla. El 17 de enero abre sus puertas Curios, el gabinete de curiosidades donde todo es posible. No te pierdas el gran evento de la temporada y adéntrate en un mundo de extraordinaria imaginación. Solo hasta el 8 de marzo. Improrrogable.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Desde el pasado miércoles 14 de enero se está celebrando en el Hotel Alfonso XIII la pasarela flamenca We Love Flamenco en su 14ª edición ya, que parece mentira, es que yo lanzo la vista atrás y digo, pero ¿cómo han podido pasar 14 años cuando nos encontramos con aquella Laura Sánchez toda ilusionada con ese proyecto que era eso, un proyecto en ciernes que no sabíamos cómo iba a salir? Y vamos nada más y nada menos que ya por la 14ª edición. La pillamos en un renuncio porque está súper liada, como es normal. En estos momentos se está celebrando también uno de los desfiles y oye, pues ha tenido a bien atendernos un ratito. Laura Sánchez, bienvenida, buenas tardes.
Hola Mariani, ¿cómo no voy a tener a bien con vosotros?
Ay, muchas gracias, reina.
Yo feliz de atenderos y como bien has dicho, ¿cómo han pasado 14 años?
Eso digo yo, es que de verdad yo me acuerdo al principio cuando todo esto era eso, un proyecto con la ilusión que tú tenías tan, tan grande, pero con el miedo a la vez de bueno, cómo iba a resultar, cómo iba a responder Sevilla, y fíjate que son 14 años nada más y nada menos, ¿no?
Así es, pues sigo con la misma ilusión, incluso más te puedo decir.
Qué bonito.
¿Vale? Porque cada edición para mí es especial. Es cierto que mi año arranca con Willow Flamenco, pero es increíble lo rápido que pasa el año. Eso lo hablamos todo el equipo cuando entramos en los salones del Alfonso y decimos, wow, se ha pasado un año, pero con muchas ganas de las nuevas ediciones.
Uh-huh. Pues hablando de nuevos, este año se incorporan diseñadores nuevos también, ¿no?
Así es. Tenemos nuevas incorporaciones con muchísimo talento, como es Galván, como es Santizo. Yo no quiero decir nombres así porque hay muchísimas más incorporaciones y muchísimas novedades también para los jóvenes talentos.
Uh-huh. ¿Qué novedades son esas, Laura?
Pues mira, este año, en vez de hacer el desfile del concurso, de jóvenes diseñadores con un jurado, pues este año le vamos a dar la oportunidad, que creo que es muy necesaria, a los estudiantes de la Cátedra de Moda de Sevilla, que están haciendo su máster en moda flamenca, y son 14 exactamente, que llevan meses trabajando su colección o mini colección para presentarla en Huilo Flamenco. Para ellos es una gran responsabilidad y para nosotros es una apuesta a futuro increíble porque el relevo generacional tiene que estar muy vivo.
Laura, está claro que esto de celebrar la pasarela ya con 8 jornadas que comenzábamos el año pasado a disfrutarlo, no solo te conlleva mucho más trabajo, pero entiendo que cuando este año habéis repetido la fórmula es porque el año pasado la fórmula funcionó magníficamente.
Sí. Las cosas cuando funcionan no es necesario cambiarla. Es cierto que ha evolucionado mucho Huilo Flamenco en estos 14 años, pues porque comprobamos que los desfiles de mañana eran más complicados, tanto para los diseñadores, sus clientes y el público. Solamente hay jornadas de tarde, esas han sido las variaciones en estos últimos años. Y también porque nosotros no podemos hacer 8 desfiles en una tarde. O sea, preferimos ampliar un día y que todos trabajemos dentro de una tranquilidad, entre comillas.
Oye, el cartel de este año de Carlos Buendía, que me ha parecido precioso, que es una historia de amor. Yo no sé por qué me ha recordado la tuya.
Ay, sí, pues bueno, yo creo que al final tu vida personal influye en tu vida profesional. Y cuando me senté con Carlos Buendía a crear el cartel, que creo, deberíamos hacer un programa de todos los pasos de Huilo Flamenco.
Pues sí, ¿verdad?
Porque claro, de pronto veis vosotros el cartel, pero es que Carlos Buendía, Javi Villa y yo nos sentamos a vomitar ideas, claro, y a darle forma cada año al cartel.
Pero eso tiene que ser muy divertido, ¿verdad?
Eso es muy divertido, claro. Eso es de las partes más divertidas. Sabes que la parte creativa es maravillosa y creativa de la nada y poder jugar, ¿sabes? Poder jugar porque somos libres. Entonces, pues sí, porque por mi el momento personal estoy enamorada de un hombre, de mi hombre.
De tu hombre, eso.
De mi hombre. Entonces dijimos, nunca le hemos dado el protagonismo a un hombre en Huilo Flamenco, y el hombre también es flamenco. Pero el hombre, ¿a quién ama? Ama Andalucía, ama a la mujer, ama a la raza. Entonces todo eso había que trasladarlo en un cartel que creo que Carlos Buendía es el más exquisito para transmitir esta emoción.
Oye, vuelven también diseñadores que ya han pasado por la pasarela. ¿Ellos qué van contando según han ido evolucionando estas ediciones?
Bueno, pues evidentemente todos los que repiten es porque están súper a gusto, ¿no? Llevamos con algunos diseñadores pues incluso estas 14 ediciones. Ellos cuentan que para ellos Huilo Flamenco es su no es un escaparate, sino la finalidad por la que están creando tantos meses. Nos agradecen también la organización. Llevamos muchos años, tenemos un equipo maravilloso en lo que no coge a nada. Entonces para ellos es muy fácil, el equipo de backstage es muy importante, el de producción para ellos. Piensa que llevan meses probando a las modelos, con citas, con traslados de trajes, con entradas y salidas de colecciones, viendo con el maquillador qué maquillaje va a su desfile, con el peluquero, los complementos que llevan con las jefas de vestuario. O sea, hay un trabajo detrás, por eso te decía, tan bonito. Que deberíamos hacer, yo siempre digo, esto hay que mostrarlo.
Claro, es verdad. Oye, siempre te preguntamos lo mismo, pero porque yo hago mucho caso a las cosas que tú haces, y entonces otros años nos has dicho por qué colores te inclinas más a la hora de vestir un traje de flamenca. Entonces, claro, ya estamos...
Esta es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Qué se va a llevar este año?
Eso es. Cuéntame, ¿cómo lo estás viendo tú? Dime algo, anda, adelántame, pues, o ¿de qué color te va a vestir tú? Anda.
Uy, eso no lo sé. Hasta que no, incluso cuando termina, piensa que pasan más de 1.300 propuestas, claro, yo esta semana. Entonces, hay momentos en el que dices tú, wow, es que me gustan todos, me gustan 10, me gustan 15. También yo tengo una norma en mi vida que cada año me visto de un diseñador diferente de Huilo Flamenco. Con lo cual, no repito cada año. Entonces, ya me acoto mis decisiones. Pero yo creo que te voy a decir más una cosa para nuestros oyentes.
Venga.
Lo que no te debes poner.
Eso.
¿vale? Más que lo que te debes poner, porque te debes poner, tenemos un abanico increíble. Lo que no te debes poner es algo con lo que tú te veas disfrazada, por mucho que se lleve. Pues... tienes que buscar el traje de flamenca que te sienta bien con tu estilo, con tu cuerpo, porque la flamenca está para estar guapa. Es como el día de tu boda. Claro. No te disfraces. Pues las flamencas que vamos a la feria de romería, tenemos que ser nosotras mismas, y Builo Flamenco te plantea un abanico de posibilidades infinito.
Pues mira, es un buen consejo, porque eso lo aplicamos generalmente en los trajes de novia, pero creo que se piensa menos en el traje de flamenca. Y que
claro,
muchas...
nos dejamos guiar por las tendencias.
Eso es, eso es, eso es. Y a veces vamos disfrazadas, tú lo has dicho, sí, hija mía, sí. Bueno, pues yo me voy a quedar con las ganas de ver qué color voy a encargar yo este año.
Hay que seguir viendo trajes en Willow Flamenco.
Desde luego, pues todavía nos queda bastante.
Todavía nos quedan unas cuantas jornadas.
Claro, sí. Entonces, perfecto. Oye, ¿y
no me quiero olvidar, Mariani, de nuestro lado solidario, de nuestra obra social, que Willow Flamenco nació así y la seguimos manteniendo y ampliando.
Sí.
O sea, que recordar que hay 4 desfiles benéficos a lo largo de estos días, 2 para la hermandad del Rocío de Sevilla y de Triana, el infantil para UNICEF y, sobre todo, el lunes, que todavía hay alguna entrada, por favor, para el desfile de la Fundación Sandra Ibarra.
Hombre, un clásico, mi cuñada desfila.
Es un clásico maravilloso. Yo digo que es mi, si me tengo que mojar, es mi desfile favorito de toda la semana.
Mi cuñada Susana desfila todos los años y además, bueno, pues le hace una ilusión enorme, Yo creo que es uno de los grandes días del año para ella, o sea que sí.
Así es.
Es verdad. Pues no nos podemos olvidar efectivamente de la parte solidaria, como no nos podemos olvidar de esta maravilla que abre el año en cuanto a actos importantes, que abre el año cada edición en el mes de enero y en el Hotel Alfonso XIII. Querida Laura, tú cuando termine acabarás hecha polvo, ¿verdad, hija?
Yo, no, eso ya tenemos un rodaje. Para mí el primer día es el peor,
claro,
porque tenemos los nervios de la inauguración, arrastramos el montaje, arrastramos todos los meses. Una vez pasa el primer día, bueno,
ya todo rodado.
A disfrutar, sí, claro, totalmente.
Claro. Oye, este año tenemos entendido que va a venir la actriz Ana Milán a ver las
exacto,
colecciones.
Exacto.
Va a estar también Virginia Troconis, que Virginia sí, también tiene un gusto exquisito. Creo que Manuel, tu hombre, va a ir también, ¿no? El torero Manuel Escribano.
Mi hombre estuvo en inauguración y volverá a venir, además, en infantil de fila su sobrina.
Hombre.
Que le hace mucha ilusión.
Hombre.
Y tengo que hacer una mención especial, que digo, me tengo que inventar un premio para este hombre. Óscar Higares con su mujer Sandra Álvarez.
Maravillosos.
No han faltado a ninguna de las ediciones.
Es verdad.
Nuestro único invitado que lleva 14 años acompañándonos.
Qué lindo,
con
qué
lo
lindo.
Cual es, y aparte él, que es un gran costurero. Él es un gran modisto que compartí plató con él en Maestros de la Costura. Pues es uno de los grandes entendidos de la moda flamenca.
Pues a todos ellos les veremos en la pasarela. Y a ti, querida, te mando un abrazo fortísimo y un año más. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, María. Un besito fuerte para todos.
Un beso grande.
COPE Sevilla.
Y estamos llegando ya al filo de las 6 de la tarde y estamos a punto de irnos, pero antes quiero recordarte algunas de las actividades de las que puedes disfrutar este fin de semana. Por ejemplo, hoy viernes estará en concierto Bebe en la Sala Pandora. Será a las 9 de la noche. También hoy Nia de la Rubia estará en concierto en la Sala Malandar de nuestra ciudad. Será a partir de las 10 de la noche. El sábado 17 de enero estará actuando Extremo Puro en la Sala Malandar. Andar es un tributo al grupo de rock nacional Extremo Duro, cuyo líder y fundador, Robeinista, ha fallecido recientemente. Eso será a las 9:30 de la noche. Y por último, el domingo 18 de enero estará en concierto Laura Gallego en el auditorio del Cartuja Center Cite de Sevilla. La artista gaditana presentó el pasado mes de mayo su nuevo espectáculo titulado La Última Folclórica, y es el que vamos a disfrutar. Va a hacer un recorrido por la historia de la copla y podrás disfrutarlo a partir de las 6 de la tarde, recuerda, en el auditorio del Cartuja Center. Pues con Laura Gallego nos vamos porque no tenemos tiempo para más, pero volveremos el próximo viernes en una nueva cita en la tarde en COPE más Sevilla. Los saludos de Mariani Molina. Buenas tardes.
De mi secreto deseo, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mi llanto y mi risa, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie.